RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Salud Global. Con la dirección de la doctora Melissa Ortiz. La conducción de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la dirección técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, nuestro tema de hoy es bien interesante porque vamos a analizar con los doctores Iván Reyes y Luz Betty Díaz sobre la mirada psicosocial de las organizaciones, es decir, cómo es el manejo del trabajo dentro de las organizaciones y de qué manera pues puede incidir para la productividad de los funcionarios o de los empleados de los diferentes tipos de organización. Les voy a presentar al doctor Iván Reyes, es psicólogo de la Universidad Santo Tomás con posgrado en pedagogía, lleva 15 años de experiencia en organizaciones y 11 años de actividad docente en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. También es el líder local del programa de psicología. Igualmente la doctora Luz Betty Díaz, psicóloga de la Universidad Nacional con posgrado en docencia universitaria. Tiene experiencia de 5 años en clínica, 12 años con organizacional y 10 años en docencia. Bueno, creo que ya con estos expertos amigos pues podemos abarcar este tema tan interesante para todos. Bienvenidos. En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre la visión psicosocial de las organizaciones. Nuestros invitados nos van a hacer como una introducción sobre este tema.
Buenas tardes para las estimadas colegas. Primero que todo quiero darle las gracias a la doctora Melissa Ortiz por la invitación a participar de esta discusión y a la doctora Luz Betty Díaz también por la posibilidad de interacción y de discusión alrededor de este planteamiento tan interesante acerca de lo que implica concebir las organizaciones productivas como dinámicas psicosociales. Y si me permiten, quisiera empezar por ahí. Solemos, en nuestro hábito, en la práctica, concebir que las organizaciones son entes, son organismos, digámoslo así, que preexisten a las personas que lo integran. Y esa es una situación que lo que hace es algo que a mí me ha llamado la atención desde siempre, respecto a la forma como nosotros tendemos a naturalizar hechos que en realidad no son naturales. Entonces quisiera, si les parece, empezar por ahí y es hacer un llamado a recordar que las organizaciones son construcciones humanas, en ese sentido que tuvieron un origen y un desarrollo y no preexisten, no son en realidad naturales, son elementos, son herramientas que solemos ir reconstruyendo momento a momento, paso por paso. Es lo que uno puede suponer es que la organización como tal, la organización productiva, lo que hace es resolver un problema. Y lo que, si me permiten hacerlo, podríamos tomar como punto de partida es un ejercicio de imaginación, ¿no? Es imaginarnos a los humanos primeros tratando de resolver sus problemas de supervivencia y dándose cuenta en algún momento que era mucho más posible resolverlos en compañía que en soledad. Entonces el cazador-recolector, tratando de entendérselas con sobrevivir el día de hoy, no convertirse en un alimento y sí poder recolectar y obtener lo que le permita pasar el día, en algún momento se da cuenta que eso es mucho más posible si se junta con otro o con otros y empieza a construir algo que después llamamos organizaciones. Entonces ese sería como el primer elemento. Y lo otro podría ser una pequeña definición de lo que sería una organización, como para tenerlo ahí a la mano, y es considerar que una organización es una construcción sociotécnica, es decir, dos cosas. Una, ya la insinué, es una agrupación de personas, y la otra es que está ahí para algo y resuelve un problema, así de sencillo. Ahora, así de sencillo, pero en principio, el problema es cuando se hace complejo y se convierte en lo que tenemos ahora, que es una suerte de dinámicas psicológicas, sociológicas, económicas, macroeconómicas, alrededor de algo que sí es natural. Tenemos lo construido ya, lo artificial, digamos, pero sí es lo natural, que es el trabajo. O sea, lo que sí hace parte de la naturaleza humana, lo que de hecho construye a la humanidad. Trabajo y humanidad en muchos sentidos son sinónimos, o por lo menos son condiciones que se implican la una a la otra. Sin trabajo no nos hubiéramos humanizado, y el trabajo es una cualidad absolutamente particular de los seres humanos. Ese me parece a mí que podría ser el punto de partida de esta discusión.
Bueno, podemos hablar un poco más, o sea, también de ese significado que tiene el trabajo para los seres humanos, ¿sí? Entonces, no sé si Betty...
Bueno, buenas tardes nuevamente. Quiero como continuar con el punto planteado por el doctor Iván Reyes, y después de como esta pequeña e importante contextualización teórica que él nos hace, me gustaría como que abordemos el contexto actual, por lo menos en nuestro contexto latinoamericano, de cómo entendemos el trabajo, pero lo más importante, de cómo lo vivimos y de cómo lo pensamos. En ese sentido, es importante recordar, por ejemplo, la búsqueda de trabajo. ¿Cómo se hace la búsqueda de trabajo y para qué se hace la búsqueda de trabajo? Muchas personas se nos acercan, yo sé que todos hemos vivido el momento "no tengo trabajo", y lo dicen de una manera desesperada, como que allí ha terminado el rumbo de su vida. Pero de pronto detrás de esas expresiones hay una cantidad de significados asociados al trabajo muy importantes, por eso de pronto estas representaciones de angustia cuando la persona no tiene trabajo. En la sociedad actual, la persona que tiene trabajo es la persona considerada productiva o considerada juiciosa. Además de eso, pues recibe una remuneración económica por ese trabajo. Y prácticamente la mayoría de los seres humanos vivimos de ir a algún sitio, trabajar allí por unas horas determinadas, ganar un salario a cambio, y ese salario cubre algunas de nuestras necesidades. Esta es como la parte principal, y creo que es un punto interesante que vamos a poder desarrollar a lo largo de este conversatorio, porque hay muchas otras necesidades aparte de las que creemos que el trabajo puede suplir en el ser humano y que debería suplir. Quiero como retomar algunas representaciones sociales frente a esta búsqueda de trabajo actual. Consideramos que el contexto latinoamericano tiene una cantidad de variables socioeconómicas bien importantes que tienen todo en juego para hablar del trabajo. Entonces, en general hay más déficit de trabajo que superávit. La gran mayoría de personas se quejan por no tener un trabajo estable o por no tener un buen trabajo. Allá hay otra representación. ¿Qué sería un buen trabajo? ¿Quién dice que es un buen trabajo? ¿Será que para todos es lo mismo un buen trabajo? Después tocaremos como esos puntos de reflexión a profundidad. Me devuelvo al planteamiento de la búsqueda de trabajo. A pesar de que es tan importante para los seres humanos buscar y encontrar un trabajo, esa búsqueda se hace de manera bastante, digamos, irracional, aunque el término puede no ser el más adecuado. Por ejemplo, una persona llega a un sitio a entregar hoja de vida y a una entrevista de selección de personal, que sé que todos hemos vivido esa situación, y vale la pena preguntarse por qué esta persona tan interesada en buscar trabajo no se interesó por conocer algo sobre ese sitio a donde quiere llegar a trabajar, ¿sí? O no se interesó siquiera por la dirección a donde iba a llegar, se perdió y llegó tarde. Son una cantidad de cosas asociadas que nos hablan como de muchas casi que confrontaciones, tanto sociales como del individuo, frente a lo que es el trabajo. Si es tan importante el trabajo, ¿por qué de pronto no nos tomamos el momento de preparar esa entrevista de selección, de conocer a dónde vamos a llegar, de por qué queremos trabajar allí? Entonces creo que hay una cantidad de representaciones actuales que podemos ir abordando a lo largo de este conversatorio.
Y a mí me parece muy interesante lo que la doctora Betty ha planteado, incluso por la forma como lo ha hecho, porque llama la atención precisamente con respecto a la forma como estas construcciones del lenguaje nos llevan a concebir una realidad que en realidad, perdón por la redundancia, es una construcción, no es algo tangible, digámoslo así, es un asunto profundamente simbólico. La pregunta ahí con respecto al problema de conseguir trabajo es qué es lo que estamos concibiendo como trabajo. Y entonces lo que estamos enfrentando en realidad es una disyuntiva muy cultural, muy de este lado del mundo, digamos. Betty lo planteaba empezando por hablar por Latinoamérica, y es cierto, eso es muy de este lado del planeta, como si trabajo y empleo fueran lo mismo. Y es evidente que no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de trabajo y empleo. Ahora, sí es claro que por las cuestiones macroeconómicas muchas veces terminamos asumiendo que las dos cosas nos afectan en el mismo plano, digámoslo así. Pero, insisto, el punto de partida de lo que tenemos que discutir es que no son lo mismo trabajo y empleo. Es clarísimo que para nuestro escenario particular, el tema de poder realizar el trabajo depende de la forma como conseguimos un empleo. Es decir, hemos entregado esa posibilidad de realización, como lo hemos planteado al principio, de humanización, que es el trabajo, a alguien más. Este alguien más en realidad es una figura simbólica, que es una empresa. Entonces, si queremos trabajar, dependemos de que alguien nos brinde la oportunidad de trabajar. La pregunta que yo formularía ahí, y es la pregunta que he formulado hace mucho tiempo, es si vamos a entregarle esa posibilidad a otros, sabiendo que el trabajo es un asunto que nos involucra directamente a nosotros como seres humanos.
Bueno, vamos a una pausa y continuamos con este tema tan interesante.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas y la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD Zona Occidente los invita a escuchar Agro y TIC, el antes, el ahora y el después de los acontecimientos tecnológicos, científicos, agrícolas y del medio ambiente. Agro y TIC, todos los martes 2 de la tarde, aquí, en RUB, para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Bueno, amigos, retomamos con nuestra sección y voy a preguntarle al doctor Iván que nos haga la diferencia entre empleo y trabajo. Esto es bien importante porque para todos nosotros, Iván, pues nosotros decimos, no, estamos en un trabajo, en un empleo, y no sabemos la diferencia y ni siquiera sabemos la contextualización dentro de la organización, cómo se maneja.
Bien, esa es una muy buena pregunta que es bien difícil de resolver con precisión. Entonces, para estos casos yo prefiero utilizar más bien los ejemplos. Uh-huh. Y el mejor ejemplo que siempre salta para mí es el de mi familia. Entonces, para ponerlo en términos simples, lo que yo diría es que mi papá jamás ha sido empleado, pero básicamente es porque él siempre ha trabajado como independiente. Ahí está la diferencia en realidad. El trabajo, insisto, es realización humana. Sin trabajo no hay ser humano. El trabajo tiene una profunda raíz en el asunto de lo productivo, pero en términos de lo social. El empleo es una práctica. Entonces nosotros resolvemos un problema. El problema es necesitamos alimentarnos. El problema original. El problema es necesitamos salvaguardar nuestra existencia. El problema original. Otra cosa es cómo hacemos para resolverlo. Entonces, ya lo había dicho al principio, es más fácil resolverlo si lo hacemos juntos que si lo intentamos de hacer cada uno por nuestro lado. Cuando alguien empieza a acumular, que ese es un subproducto del trabajo, cuando empieza a acumular bienes, entonces, y también se hace compleja la forma como nos distribuimos el trabajo, porque es que también muy pronto nos damos cuenta de que no es práctico que hagamos todo lo mismo. Uh-huh. Es más práctico si cada uno se dedica a hacer una parte de la tarea y se especializa en ello. Eso también empieza a hacer más complejas las formas como nos relacionamos entre nosotros. Pues si uno lee a Engels, por ejemplo, que sería como la versión más original del planteamiento, pues termina en la discusión de que las formas de distribución de trabajo alteran las formas de relación, y eso también altera las formas como unos ejercen más poder sobre otros, y entonces terminamos en elaboraciones tan complejas como las que tenemos ahora. Pues ese es otro tema, es el de la apropiación o la acumulación de o la propiedad de los medios de producción, que es lo que tenemos a la mano ahora. Cuando empezamos a depender de esa acumulación de los medios es que aparece el empleo con fuerza. Y básicamente, digamos que en la situación en la que nos colocamos es que no podemos generar o la historia nos pone en la posición de que sea muy difícil para cada cual generar su propia posibilidad del trabajo, siendo que es más posible que alguien provea esa posibilidad porque tiene los medios para hacerlo. Pues lo que estamos hablando es de la empresa y el trabajador en el más extenso sentido de la expresión. Es por ese lado, pero insisto en que esto, más allá de una práctica, es un hecho simbólico, porque está mediado por mecanismos de poder. En esa lógica tenemos que incluir una variable bien importante, que es la cultural para nuestro caso. Lo que quiero decir es que una cosa es el trabajo para nosotros a este lado del mundo, y otra cosa es el trabajo, por ejemplo, para una persona que lo ejerce en Suecia, por decir cualquier cosa. Por ejemplo, en los países nórdicos está profundamente afectada por cuestiones de tipo más bien climático, con inviernos feroces, con muy pocas posibilidades de producción, contra veranos muy productivos, muy calurosos, etcétera, etcétera, fenómenos que no nos afectaron a nosotros. Mientras tanto, por nuestro lado, estamos hablando de hechos históricos. En nuestro contexto particular, lo que enfrentamos es una ruptura histórica que se da en la época de la colonia, si quieren llamarla así, pero en particular en la práctica de la encomienda, cuando el invasor español lo que hace es introducir una ruptura, yo diría, simbólica en el habitante original de nuestras tierras, para el cual el trabajo tiene un profundo sentido colectivo. Me refiero a que el trabajo para el habitante original de nuestras tierras era básicamente contribución al desarrollo de la comunidad, luego trabajar era un privilegio, y el invasor lo que hace es destruir totalmente esa concepción y convertir el trabajo en un castigo, porque es que ya cuando el habitante original entra, y el esclavo que viene importado de África, por ejemplo, entran al trabajo en ese escenario, lo hacen no ni para ellos ni para su comunidad, sino que lo hacen para alguien más que los explota, que es el encomendero, y luego lo que tenemos aquí es una pérdida total del significado del trabajo, una destrucción completa de las prácticas de trabajo para ellos, que todavía nos afecta a nosotros hoy en día. Ese es un asunto muy complicado, que lo tenemos a la mano ahora y lo escuchamos en la conversación, en la cotidianidad, cuando una persona le pregunta a otro cómo le ha ido, por ejemplo, por la calle, y el otro le dice, ¡ay, trabajando!, como si el trabajo todavía siguiera siendo un castigo.
Claro, pero hay una cosa que me parece importante aquí hablar, y bueno, de pronto para que Betty nos aclare también, y es en el sentido de lo que tú hablabas de la comunidad. Uh-huh. Recientemente vi, bueno, un programa X y hablaban sobre los kibbutz en Israel, y era increíble ver estas personas cómo se relacionaban y ellas mismas cultivaban sus cosas, no les daban sueldo, sino que ellas les daban todo lo necesario para vivir. Ellos vivían como en, digamos, podríamos decir como en un sitio propio de ellos, y ellos decían que colmaban todas sus necesidades, que vivían felices por eso, pero sin embargo también algunas personas, increíblemente había gente de Latinoamérica, de Sudamérica, argentinos, chilenos, y uno decía, bueno, ¿qué es un chileno por allá, un argentino por allá? Pero ellos decían que por la situación económica tan horrible que había en Argentina, pero de todas maneras ellos decían que les gustaría tener como más autorrealización en el sentido de, digamos, listo para la comunidad, chévere, pero de pronto ellos sentían también que había una limitación en el sentido de su propia autorrealización. Entonces, ¿qué podríamos decir de esto? O si la monetarización del trabajo ha hecho que se pierda lo que decía Iván, como esa función social del trabajo de comunidad, o sea, lo que hacían los antiguos indígenas, que es lo que llamamos el cambalache o el intercambio, en donde yo tengo una yuca, entonces yo tengo papa, entonces cambiamos y a ninguno le hace falta para comer. Entonces quisiera como que también pudiéramos abordar esto, que me parece interesante.
María Beatriz hace una pregunta que abarca varios puntos de los que hemos ido tratando, y creo que allí podríamos concretar las ideas que plantó el doctor Reyes frente a lo que es trabajo y a lo que es empleo. Porque el asunto no es ni individual ni comunitario, es individual y es comunitario a la vez. En cuanto a realización del hombre, uno diría, si el hombre está solo, se realiza. Muchas veces la realización del hombre iba generalmente unida a la comunidad que le rodea, a los otros también, pero hay unas necesidades individuales de realización. Creo que allí tú tocabas como el ejemplo en que los latinoamericanos que estaban allí en el kibutz decían, bueno, muy interesante, pero yo siento frustradas mis cosas. Entonces, creería que aquí está la invitación a mirar lo que es empleo y trabajo desde esta nueva propuesta que es, ¿qué sería lo psicosocial en una organización de hoy? ¿Cierto? ¿Y cómo entonces podemos ir llevando a que ese empleo, porque hoy la concepción es mucho más fuerte de empleo y no de trabajo, son pocas las personas que podemos decir nos sentimos realizados, nos sentimos plenos, queremos estar donde estamos trabajando, sentimos que estamos aportando? Bueno, hay una cantidad de factores allá asociados, y tú hablabas del de la remuneración. No podemos negar que hoy eso es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese mismo trabajo que a mí me hace feliz, si me da para comer, si me ayuda a suplir necesidades, pues es el trabajo donde yo quiero estar. Sin embargo, yo creería que la mirada va un poco más allá, y es que el empleo de hoy, donde el trabajador va, cumple un horario, se le dan unos honorarios, tiene implicadas varias partes, y está la empresa por un lado, los dueños y directivos de esa empresa, los jefes en la empresa, las personas que ejecutan el trabajo. Y esto allí te forma otra comunidad. Aunque, digamos, la idea que tú hablabas de que en la empresa se podría ver como trabajo en equipo, está bastante como ligada a la productividad única y exclusivamente. Resulta que si esa productividad hace que nosotros, trabajando en equipo, nos realicemos y nos sintamos bien, entonces también podemos estar hablando de trabajo como realización del hombre. Es una mirada un poco más profunda, y poder allí entender la empresa debe empezar un cambio cultural que ya se está dando, pero que yo creo que en Latinoamérica está un poco lento. Sin embargo, sí hay alguna movilización al respecto, y es entender que si nosotros nos centramos en estas personas, en esta comunidad, en el trabajo, eso mismo hace que estas personas, al sentirse realizadas, sean productivas. Son pocas las empresas que lo han ido entendiendo, pero las que lo han ido entendiendo, pues son las que están más avanzadas, las que tratan a sus trabajadores como personas, como seres integrales, que entienden que hay unas necesidades sociales también, unas necesidades comunitarias, que una cosa es trabajar en el mismo cargo en Colombia, otra cosa es trabajar en el mismo cargo en Noruega, o por muchísimas condiciones distintas. Estas empresas han empezado a avanzar. Aquí, por ejemplo, Leonardo Schwarzstein tiene un texto bien interesante, que es la psicología social de las organizaciones, y nos empieza a mostrar una cantidad de temas que se han ido como dejando de lado, y el trabajo se ha vuelto selección de personal, remuneración. No, el trabajo es los problemas que se presentan allí entre los humanos, por ejemplo, entonces los conflictos, el asunto de poder que mencionaba el doctor Reyes es fundamental, y toda esta parte social, esta parte humana, esta parte psicológica es la parte más fuerte que movilizaría lo que no podemos negar.
Bueno, amigos, vamos a un corte comercial y vamos para nuestra sección de eventos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual. Todos los martes, 3:30 de la tarde.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, amigos, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero de verdad queremos agradecer al doctor Reyes y a la doctora Melissa Ortiz y a la doctora Betty por haber estado acá, pero antes de irnos, que por favor nos hagan un resumencito, unas conclusiones de este tema tan importante.
Más que una conclusión, yo quisiera plantear como una provocación más bien, porque me parece que este tema no se va a agotar fácil, y es que tengamos en mente que las organizaciones comportan por sí mismas una serie de paradojas sumamente complicadas, sobre todo pensando en el desarrollo de la gente, las personas que hacen parte de ellas. La primera es esa, que no hay organizaciones sin personas, pero las organizaciones en sí mismas son impersonales. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una de las empresas más grandes de este país hace 15 años, digamos, pero el hecho de que yo ya no esté allá no hizo que la organización desapareciera. De hecho, creció mucho después de que yo estuve por allá. Las organizaciones necesitan personas, pero esas personas no tienen nombre propio, es lo que quiero decir. Y las personas somos circunstanciales dentro de las organizaciones, y eso es paradójico, porque le otorga un poder a la organización que es un poco complejo de manejar en nuestro medio. Ese sería un elemento fundamental, es no perder de vista que sin personas no hay organizaciones, y que el tema de la productividad es prioritario, pero en este sentido, el trabajo debe ser productivo, porque el trabajo por sí mismo lo es, y es productivo para quien lo ejerce fundamentalmente, y eso no se puede perder de vista. Y me parece que esas son cosas que podemos seguir discutiendo.
Ok, doctora Betty.
Bueno, a mí me gustaría más bien dejar una pregunta para que todos pensemos en los posibles caminos de respuesta, y es, ¿qué podemos hacer entre los diferentes actores en una organización, lo que incluye al trabajador, al empleador, al psicólogo, a todas las personas que la conformamos, para que el trabajo vuelva a ser lo que es decir, a reivindicar al hombre y a permitirle no solo su autorrealización, sino también la realización con otros y para otros? ¿Qué podríamos hacer?
Doctora Melissa, ¿alguna?
Bueno, creo que hemos logrado una visión un poco más clara sobre lo que es el trabajo, una visión pues de una manera como muy breve sobre de la parte psicosocial que debemos tener en cuenta en las organizaciones, y pues esto es como un abrebocas, porque continuaremos hablando sobre este tema.
Bueno, muchísimas gracias a todos, al doctor Iván Reyes, a la doctora Luz Betty Díaz y a la doctora Melissa Ortiz. Bueno, amigos, no se vayan a desprender de la Radio UNAD Virtual y de nuestro programa Salud Global, porque en el próximo programa vamos a hablar un poco más profundo sobre este tema y sobre un proyecto bien interesante que estos doctores tienen para nosotros. Muchas gracias y hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Salud.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.